Así que los invito a abrir sus Biblias ahí, creo que ya las tienen listitas ahí en sus casas también. En Apocalipsis capítulo 3 vamos a dar lectura al versículo número 16 y 17, que creo que hoy día ya vamos a ir avanzando. Apocalipsis capítulo 3, verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A propósito de la crudeza de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Le damos gracias al Señor porque ha puesto también en nosotros las convicciones de golpear el cuerpo, ¿eh? Golpear y mortificar la carne. No estamos aquí para entretenernos en supuestas virtudes que tenemos nosotros, como hoy día lamentablemente la cristiandad muy al alero de la Odisea, ¿por qué no decirlo, cierto? Habla de cosas muy positivas, propositivas, a tal punto de que eleva al hombre, lo pone arriba y de alguna manera se eclipsa lo que es la gracia de Dios, lo que es la palabra dura, el martillo que quebranta la piedra, que es la palabra de Dios. Creemos que es bueno cuando la palabra nos golpea. Y aquí tenemos un texto que el Señor en esta misiva, en esta carta, se la envía a esta cristiandad de la Odisea, una localidad de Asia Menor que, como ya hemos comentado, si bien era próspera en lo material, estaba en una ruina espiritual. Porque creemos que la prosperidad desbalanceada nos lleva a la ruina espiritual. Eso incluso lo puedes experimentar tú o yo en ciertos ámbitos en que quizá hemos sido prosperados y esa prosperidad nos lleva a olvidarnos de que dependemos 100%, no parcialmente, 100% del Señor. En lo espiritual y también en lo material, hermanos. Y cuando lleguemos ahí ya de lleno al versículo 17, vamos a tener que indagar y escudriñar, como dice el Señor, ¿no es cierto? Muchos pasajes que nos advierten de esto, de este tentáculo que siempre nos quiere atrapar, que es la comodidad material, olvidándonos de que somos hijos de Dios y que nuestra riqueza, nuestra abundancia, tiene que ver mucho más que lo material, es una abundancia espiritual y proyectada a la vida eterna. Entonces, haciendo un breve resumen como nosotros siempre acostumbramos a hacer, porque creo que es bueno el resumen, el repaso, ya hemos dicho de esta tibieza espiritual de la Odisea, producto también de su prosperidad material. Ya hemos hablado de lo que significaba la sociedad de la Odisea, una sociedad industrializada, con comercio, con la banca, ¿no es cierto?, con éxito, leía por ahí, así, con literalmente hablaba de la banca. Con una prosperidad, podríamos decir en la bolsa, una sociedad que estaba muy confiada en la prosperidad, capitalista ciertamente, pero una iglesia paupérrima espiritualmente, que no se daba cuenta de sus propios errores, porque la prosperidad nos lleva a tener una indolencia tal de que no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos fallando. Vamos a leer esa parte, el Señor dice, tú dices que eres rico. Pero yo digo que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable y desnudo. O sea, ¿qué te importa a ti, hermano, y qué me importa a mí? ¿Lo que tú digas en tu fuero interno o lo que diga Dios de ti? Creo que estamos aquí para escuchar lo que Dios dice de ti y de mí, para corregir, para rectificar y para poder servirle como Él quiere. Esa va a ser la batalla, la lucha del creyente de aquí hasta que el Señor nos lleve o venga a buscarnos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces la Odisea tenía una mezcla entre lo frío, lo caliente, entre lo santo y lo profano. No podemos poner en duda que esta tibieza no tiene que ver solamente con un asunto anímico, ¿ya? Sino que tiene que ver con un asunto doctrinal. Una iglesia que introdujo esta mezcla de doctrinas, metiendo el mercado, ¿no es cierto? La mercadotecnia, el marketing dentro de la iglesia, idea filosófica, todo eso marca esta idea de mezcla, de mixtura, lo que hemos llamado también, en un término muy técnico, sincretismo religioso. Hoy día tenemos una iglesia de sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es sincretismo? Mezclar, fusionar ideas que naturalmente son opuestas, pero por ideas humanas, se han querido fusionar para poder producir efectos, por ejemplo, hacer crecer la membresía, porque hoy día la consigna es crecer, ¿ya? Es crecimiento, es plantar para crecer, que son también, dicho muy de paso, las características de los últimos tiempos. El Señor lo dijo: en el último tiempo, el hombre, ¿qué haría? Plantaba, edificaba. La idea mercantil de arraigarnos aquí como una institución, amados hermanos, la iglesia, y quiero ser enfático, la iglesia no es una institución, siempre fue un cuerpo, un movimiento, también lo llama el Señor en sentido espiritual. ¿Se acuerdan lo que le decía Nicodemo? El que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla, que se mueve. Y el viento sopla y usted no sabe el origen, viene desde un origen que usted no sabe. Los meteorólogos podrán explicarlo mejor, pero en el sentido espiritual, la soberanía del viento usted no la puede controlar. La puede estudiar, pero no la puede controlar. Así también el que es nacido del Espíritu es movido por el soplo divino de la soberanía divina y no tiene que ver con una institución arraigada, como hoy día lamentablemente vemos los resultados de una iglesia que se institucionalizó. Voy a decirlo así, básicamente a partir del siglo IV, se volvió una iglesia institucional, perdiendo con ello la perspectiva celestial que siempre, amados hermanos, debemos tener. Por supuesto que la Odisea perdió esa perspectiva, se volvió tibia, mezclaba doctrinas, y ya estuvimos hablando, no me voy a detener en eso, pero toda la Biblia, si usted se acuerda, citábamos Éxodo, Josué, Reyes, los profetas menores, en fin. Insistentes advertencias de Dios a no caer en la tibieza espiritual. Y en eso, hermanos, tú y yo no estamos inmunes. Podemos caer en la tibieza. Nuestro hermano citaba a Santiago, le está hablando a creyentes. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como que dejan a medio camino todas las cosas. Yo una vez visité una ciudad en donde me explicaban los que habitaban ahí que el Estado pagaba a las casas que no terminaban su construcción. Entonces usted ve una ciudad que está toda a medio terminar y ve las cadenas, por ejemplo, las cadenas se le llaman a los fierros que soportan la estructura de concreto. Y yo le preguntaba, ¿por qué la cantidad de casas que están a medio terminar? Porque el Estado subvenciona terminar su casa. Entonces las dejan a medio terminar para recibir subvención del Estado. Entonces, eso en cierto modo uno dice, refleja lo que puede ser el estado del doble ánimo del hombre. Y estamos hablando del hombre y de la mujer, y el hombre y la mujer de Dios, no estamos hablando del mundo. Ese ejemplo es algo del mundo, ¿no es cierto?, secular. Pero qué triste es llevarlo al plano espiritual, donde todas las cosas quedan inconclusas, producto de tú y mi doble ánimo. Eso es lo que el Señor quiere advertirnos y quiere que nosotros corrijamos. La tibieza produce ese doble ánimo y el Señor no quiere eso. Me acuerdo de Josué y quiero terminar ese repaso cuando Josué decía, si usted quieren servir a dos señores, ¿se acuerda? A los Baales y a Dios, allá ustedes. Pero eso no puede ser. Pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Dios y punto. Radicalismo es lo que necesitamos hoy día, hermanos. Radicalismo, absolutismo, actitudes viriles de los varones principalmente que debemos guiar nuestras familias y también la grey. Y también hablábamos de lo que es el relativismo, producto evidentemente de esta idea que se quiere desmoronar el concepto absoluto de la verdad. Estamos en una sociedad relativista. Nada, dicen ellos, es bueno o malo en sí mismo, ¿ya? Todo depende del cristal con que se mire. Eso es relativismo. Esa es la anomia, ¿no es cierto? Es el odio a la ley de Dios que estamos viviendo el día de hoy, y ya la estamos viviendo desde que el hombre es hombre, pero que se va intensificando en la medida que nos acercamos al último tiempo. La maldad, la anomia, el relativismo, el desmoronar, o mejor dicho, procurar desmoronar la verdad absoluta es la tónica del hombre, y lo tengo que decir con tristeza, es la tónica de la iglesia actual. Hoy día en la iglesia actual ya no se habla de verdades absolutas. Y todo predicador que se para en un púlpito hablando absolutismo es considerado de mente cerrada. Lo han dicho. Entonces hay unos doctores hoy día, eximios, líderes de mucho renombre, seguidos por muchos que dicen, Yo le hablo, decía una persona en particular, a los creyentes que piensan, no a los creyentes obtusos, cerrados, de mente estrecha. Entonces, para ellos hablar la verdad absoluta que dice la Escritura, por ejemplo, que no acepta medias tintas, que no hay otro Dios que el Dios de Israel, como dijo el Señor, fuera de mí no hay Dios, que no hay otro camino a la salvación solamente y exclusivamente por Cristo, todos aquellos que prediquen eso son para ellos, para la Odisea de hoy en día, son mentes cerradas, obtusas, intransigentes espiritualmente. Y por eso que las iglesias bíblicas, las iglesias fieles, y con esto no quiero ser presumido, van a ir siendo cada vez menos. Y los hermanos verdaderos, los hermanos que han abrazado la doctrina y se han enamorado del absolutismo del evangelio, ¿qué van a hacer? Van saliendo de los sistemas y van buscando dónde están los creyentes que siguen defendiendo estos principios bíblicos. Y no los van a encontrar en los grandes templos. Los van a encontrar ahí en grupúsculos, en el anonimato, en algún local ahí. Ahí están los verdaderos creyentes. Y por eso insisto, esto no es una palabra presumida, sino que es la cruda realidad. El Señor se reserva sus remanentes por pura gracia. Si tú estás entendiendo la verdad absoluta, si tú procuras vivir en consonancia a esa verdad absoluta, no es porque tengas mérito, ni yo tenga mérito, es por pura gracia. Y hemos hablado, amados hermanos, de lo que es también el producto, o mejor dicho, el producto y la causa de esto que está ocurriendo en la cristiandad final, que es la esfera de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, una iglesia de colores de escala de grises, ¿cierto? De sí, de no, de más o menos, quizá, ¿ya? Y pudimos llegar ahí a lo que significa la explosión de la emoción. En lo personal yo he visto por años y también participando desde dentro de lugares donde se explotan las emociones. Y personas llevan años, años viviendo la emoción, no conociendo la palabra de Dios, no creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que solamente motivados por las emociones. Porque las emociones venden, por hermano. Si el manejar emociones es muy lucrativo, ya da mucho dividendo. Entonces, cuando hemos dicho que hay una gran palabra que se desprende de la mera emoción, que es el quebranto, la Biblia habla del quebranto. El quebranto tiene que ver con el sentir muy personal del pecado, hermanos. Tú te quebrantas cuando te das cuenta que tú, miserable pecador, has sido salvo por la gracia de Dios y que Cristo murió por ti, a pesar de tú ser un miserable pecado. Eso te quebranta, no te emociona. Y ese quebranto produce impulso a cambiar. Aunque tú ves en tu carne, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero ese concepto que está arraigado en ti, eso lo produce el quebranto, no la emoción. La emoción te lleva a llorar en un momento. La gente se emociona por cualquier cosa. Yo he conocido personas que lloran, así como dicen, como Magdalena, no sé, por una teleserie. ¿Ya? Hay escenas conmovedoras que la gente llora. Si, nadie va a criticar eso, pero eso es solamente emoción. O al ir a ver un concierto de algún artista famoso, ¿se acuerdan las imágenes que llegan de las jovencitas con los Beatles? Cuando veían los Beatles ahí, pero las niñitas entraban en paroxismo ahí, en unas convulsiones, estallaban en llanto, una cosa increíble, emocionada. Pero nadie va a decir que era quebranto y fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué pongo esos ejemplos? Porque eso mismo pasa en la cristiandad de la Odisea actual. Se ha movido por años en emociones. Los líderes solamente han explotado las emociones, pero la emoción no perdura. La emoción requiere una nueva dosis para seguir viviendo estas terapias emocionales como lo sugiere, ¿no es cierto?, la psicología y todo este tipo de catarsis humana. Por eso que el hombre busca las catarsis, porque después de una catarsis se siente livianito y se siente bien. Quiere una catarsis, por ejemplo, ir a un recital, ¿no es cierto?, frenético y gritar por 1 o 2 horas y después sale relajado, pero terriblemente, porque se ha emocionado y ha sacado todas las energías. Es como cuando uno va a estos parques de entretenciones, ¿cierto? Aquí en Chile hay un parque muy famoso que se llama Fantasilandia y se sube a la montaña rusa y al boomerang que le llama y uno sale, parece que está en otro estado. Y uno no puede decir sentí la presencia del Señor, no. Fue la catarsis que el mundo busca, pero a la postre esa catarsis, esa emoción, dura muy poquito. Y tus problemas van a seguir igual. Y enfrentar los problemas que tiene la vida van a seguir igual. No los vas a poder enfrentar con emociones. Necesitas doctrina. Necesitas la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos doctrina, la palabra de Dios, el quebranto para enfrentar de buena manera, como el Señor quiere, las vicisitudes de la vida. Es como decía, yo siempre se lo digo a mis hijos, hay un personaje del folclore chileno que dice, la vida es triste, Venancio. Bueno, eso es un sentido muy chileno, ¿no es cierto? Pero la Biblia avala eso. Salomón decía, ¿se acuerda? Todo lo que está debajo del sol, decía Salomón, es qué cosa. Primero, vanidad, es cortito, no dura nada. ¿Y qué más? Y aflicción de espíritu. Eso no lo dijo para Venancio, ¿no? Lo dijo el rey Salomón, la palabra de Dios. Por eso yo siempre sugiero, especialmente a los jóvenes, a ir creciendo leyendo el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos pone muy bien en nuestra perspectiva, ¿cierto? Muy transitoria, muy cortita, muy de corta duración de la vida, ¿ya? Sobre todo los jóvenes, ¿por qué? Porque precisamente Eclesiastés termina en el capítulo 12 hablándole a los jóvenes, ¿se acuerda? Acuérdate de tu creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Decía un hermano que ya está en la presencia del Señor, me acuerdo muy bien, decía, ¿usted ha visto un viejito feliz? Siempre con dolores, achaques, surtido, dolores por aquí y por allá. Y ahí mismo en Eclesiastés capítulo 12, si usted lo lee completamente, dice cuando se caen los dientes y se cae todo, porque literalmente se va cayendo todo. Esa es la vida del hombre. Por eso tienes que acordarte del Señor ahora que eres joven. Dicho de paso, nuestro ruego al Señor por nuestros jóvenes, nuestros hijos, que el Señor les abra el corazón y que los vuelva para salvación. No hay herencia, no hay nada que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos más valioso que la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es nuestro ruego. Y hemos terminado, hermanos, respecto a esto, este repaso, hablando de lo que produce la emoción, produce una generación de sensualismo, ¿ya? Guiado por los sentimientos, guiado por la mente natural. Esta iglesia es la odisea en esta tibieza espiritual, en esta idea de sincretismo religioso, produce personas motivadas o movidas por la mente natural. Nos acordábamos del pasaje de 2 Corintios 11:3, si lo tiene como referencia, cuando Pablo advierte a los corintios diciendo, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las intenciones de Satanás es extraviarte de la sincera fidelidad a Cristo. Pero para eso, ¿dónde trabaja Satanás? En la mente, en la sensualidad, a donde están los sentidos. Entonces nosotros los creyentes, hermanos, y las iglesias bíblicas deben procurar no moverse por sentidos, sino moverse por convicciones bíblicas. Tú no eres hijo de Dios porque sientes ser hijo de Dios. Como siempre lo dice nuestro hermano cuando anticipa al corito este número 58 que cantamos, mi Dios es real. Mi Dios es real no es porque tú lo sientes. Mi Dios es real es porque la Biblia dice que si tú eres creyente, Dios mora en ti. Ha hecho morada. Nosotros vivimos por convicciones bíblicas. Pero díganme si no que los que vivimos también en otro tiempo en estas iglesias donde todo era sentido. Siento la presencia del Señor. Porque el hombre o la mujer se emocionaba. Porque se le erizaban los pelos con una emoción o con una banda que tocaba adelante. Y claro, ¿quién no se emociona, hermano? Y se confunde lo que es la emoción en este concepto sensual de lo que Dios quiere realmente. Entonces ahí Satanás actúa en la sensualidad, en la mente natural. Y lo dramático que leímos, hermano, y como repaso, es que dice la Escritura ahí en, como usted sabe, ahí lo estuvimos viendo en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 18 al 19, dice que los sensuales no tienen al Espíritu, es decir, no son hijos de Dios. ¿Cuántos hoy día, así como la Odisea, y lo vamos a ver más adelante, porque no, para la Odisea nos quedan, yo creo, varias reuniones todavía, así que tenga paciencia, ¿ya? La Odisea está compuesta de personas inconversas, gente que tiene aspecto de creyente, que porta Biblias, que habla de Cristo, pero que no ha nacido de nuevo, que son guiados solamente por su mente natural, llevados por la mente natural. La sensualidad que en definitiva no nos lleva a la verdad, sino que nos lleva a satisfacernos a nosotros mismos. La sensualidad es un autoplacer. ¿Se acuerda que hablábamos un poco de esta nueva versión del hedonismo cristiano que enseñó el doctor John Piper? Rotundamente equivocado. Él tendrá muchos pergaminos y tendrá doctorado, y yo sé que muchos que llegan a la página se enojan. ¿Cómo usted habla en contra del doctor John Piper? Amados hermanos, ni tú ni yo somos infalibles. Por más títulos que tengamos, ninguno es infalible, se puede equivocar. Mire, quiero terminar este punto de los sensuales solamente citando, si lo quiere apuntar y leer ahí, en Efesios capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, versículo número 17. Con esto terminamos lo que es la parte de la sensualidad. Dice Efesios capítulo 4, verso 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, ¿qué dice? De su mente. Mire cómo lo describe en el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, solamente un breve comentario. Un llamado de Pablo a creyentes, no le está hablando al mundo, ¿eh? Le está hablando a creyentes. Es decir, lo primero que podemos sacar como enseñanza, tú y yo no estamos ajenos a ser guiados por nuestra mente natural. ¿Se entiende? Tenemos que partir de esa base. Cuídate, ¿por qué? Porque eventualmente tú puedes caer y comienzas a andar según tu propia vanidad de la mente. Eso le dice en el versículo 17, ya no andéis así, como los otros gentiles, una expresión de los inconversos, ¿cierto? Antiguamente en el lenguaje bíblico la palabra gentil era como decir los inconversos, ¿ya? Entonces después describe que ellos tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, están en tinieblas. Dicho muy de paso, tú no sacas nada con discutir con una persona que está entenebrecida. Te vas a llevar un mal rato pretendiendo evangelizar a alguien que resiste la verdad. Tú tienes que sembrar la semilla, y si no hay ningún fruto de arrepentimiento y de interés, como lo hacía el Señor Jesucristo, ¿sabes lo que hacía Él? Se daba media vuelta y se iba. Nosotros no estamos llamados a debatir, no estamos llamados a discutir. La palabra de Dios no es para debatirla, la palabra de Dios es para creerla. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el mandamiento general de Dios para con los hombres. Pero convencerlos, persuadirlos con aditivos humanos, ¿cierto? En un show de payasos, en una obra de teatro, y como hoy día la iglesia pretende agregar métodos más efectivos que la propia palabra de Dios, es un rotundo fracaso. Entonces, ya de esos dos versículos extraemos esta enseñanza, y con esto termino lo que es los sensuales. El Señor nos advierte a no ser guiados por nuestra mente natural, la vanidad de nuestra mente natural, que nunca va a ir en consonancia con la palabra del Señor. Amados hermanos, quiero terminar otro punto porque este es el que inició todo esto. ¿Se acuerda? Cuando en su oportunidad, hace quizás tres reuniones atrás, empezamos a decir cuáles son las causas de una cristiandad tan tibia, tan neutral. El agua tibia, ¿se acuerda que hablábamos de que se adecúa a toda temperatura y circunstancia? Pero lo dramático es que esa tibieza le produce náuseas al Señor. Es decir, aquí nosotros vemos, amados hermanos, que la iglesia de la Odisea, en una proyección profética, representa muy bien lo que es la cristiandad actual, una cristiandad compuesta de personas naturales, que no han nacido de nuevo, que son guiados por la mente natural, que tienen una tibieza espiritual, que explotan las emociones. Y la pregunta inicial fue, ¿cuál ha sido la causa inicial, valga la redundancia? ¿Cuál ha sido el caballo de Troya que ha penetrado, que ha permeado las iglesias, porque, dicho muy de paso, paréntesis, uno ha visto iglesias bíblicas que al corto plazo han entrado en la misma dinámica de la Odisea. ¿Cuál ha sido el punto de inicio? El puntapié inicial, por decirlo de una manera. Y creemos, hermano, por observando todo cómo se ha dado las últimas décadas, el manejo de la música, ¿se acuerda? Y con esto quiero terminar este punto muy importante de la música para avanzar. Ya lo hemos dicho, la música no es solamente preocuparnos de la letra, porque con esa premisa usted está diciendo, no importa la música, lo que importa es la letra. Entonces con eso se han generado, como lo recordábamos la semana pasada, entiendo, muchos estilos musicales propios de la sensualidad del mundo, pero la diferencia es que tú le pones una letra bíblica. Y con eso está saldado. Entonces tú pones aquí un reggaetón con, ponga usted, voy a poner un ejemplo, con la letra de Juan 3.16. Imagínense ahí reggaetonear con Juan 3.16. Entonces, como decía un hermano, muéstrame qué música tienes en la iglesia y yo te mostraré a qué Dios adoran. Claro, porque la estatura del Dios Santo, el soberano, es un concepto que la Biblia lo enseña de manera precisa, clara, se revela, no está oculta. Pero una iglesia que no entiende que Dios es soberano y que tiene poder para convertir aún el alma más rebelde con el solo poder de su palabra, los que no conciben eso, tienen que comenzar a remozar la iglesia, refaccionarla, hacerla más actual, hacerle un update, como le llaman, ¿cierto? En un sentido de computación, hazle una actualización a tu iglesia. No puedes seguir con los himnos añejos. Y despectivamente lo dicen. Entonces metieron la música diciendo los propios pastores, no importa la música, no seas legalista, lo que importa es la letra. Pero el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos enciende una alarma. ¿Cómo vamos a estar cantando Juan 3.16 al son del reggaetón cuando el reggaetón en sí mismo es una idea, ¿no es cierto?, que fomenta el movimiento y la sensualidad en los hombres, en la mujer también, obviamente. Cuando estudiamos un tema del reggaetón en particular, yo no quiero caer solamente en el reggaetón, hay muchos otros estilos, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de varios. La bachata, sensualidad. Entonces, el reggaetón en lo particular, hace tiempo hablábamos de eso, en el tiempo de las tendencias juveniles, principalmente por la explosión de las tribus urbanas, ¿se acuerda? Estamos hablando quizás años 2000. 2005, por ahí. Y ahí uno descubría este movimiento que le llamaban el perreo. O sea, yo no estoy inventando nada, esto es así. Perrear es al son del reggaetón. O sea, ¿cómo tú puedes traer un estilo musical donde sus inicios tenían la idea de tipificar, de ilustrar una cúpula de perros, hermano? Cuando la Biblia también nos habla de esas cosas que ni se habla entre vosotros. Y con esto no quiero ponerme legalista, hermano. Estamos viviendo en un mundo de maldad, pero la iglesia no tiene nada que ver con eso. Entonces, vuelvo al punto. Cuando alguien ha dicho que la iglesia debe tener todos los estilos musicales, total, lo que importa es la letra y actualizar la iglesia y sacar los himnos añejos y meter el reggaetón, la bachata, el rock, todas las tendencias que. Hasta baladas que parece que quien las canta se las canta el novio, no sea la novia, con una sensualidad increíble, ¿ya? Eso no puede ser en la iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué usted dice que no puede ser? ¿Dónde dice la Biblia que no puede ser? Bueno, veamos algunos pasajes, solamente citarlos. Esto es claro, esto no es para debatirlo, esto es para creerlo. Efesios capítulo número 5, usted lo conoce, versículo 19, dice, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y qué más, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese es un texto literal. Primero, hay un principio, amados hermanos. Usted no va a encontrar en ninguna parte literalmente escrito que diga el reggaetón está prohibido en la iglesia. Claro, si usamos ese argumento, hay muchas cosas que no están explícitamente escritas en la Biblia. pero el principio sí podemos hacer mano. Una vez me decía una persona, ¿dónde dice la Biblia que no hay que fumar? Como para debatir. Yo no le puedo decir a esa persona, la Biblia prohíbe fumar, pero el principio, claro que sí, pues hermano. El principio de cuidar tu cuerpo y el mío como templo del Espíritu Santo es un principio. Entonces ese principio te va a llevar y te va a estar redarguyendo el Espíritu Santo y decir, mire, esto me está haciendo mal. ¿Se explica? Lo mismo acá, hay un principio, el Señor le decía a la mujer samaritana que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el espíritu, como lo hemos dicho por una doctrina bíblica, es la habitación más interna del ser humano. El hombre es de tres partes, lo dice Pablo a los tesalonicenses. Cuerpo, alma y espíritu. Somos tricótomos, somos de tres partes, tal cual como el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, que tenía tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Así también Pablo habla a los corintios diciendo que tú y yo somos un tabernáculo. Es decir, no es una interpretación, es una enseñanza bíblica. Somos de tres partes. Está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? El cuerpo es esto que se ve. Le gusta o no le gusta, es lo que hay, ¿cierto? Después viene el alma, una habitación más íntima, donde no mora Dios ahí, ojo, pero están las emociones. Cuando tú ríes, cuando tú lloras, cuando tú estás lleno de júbilo, qué sé yo, están las emociones, que no son malas en sí. Pero como lo hemos dicho, la relación con Dios no es solamente en el alma, sino que se proyecta a una habitación más interna, que es el espíritu. Es como la analogía del tabernáculo, el lugar santísimo. En un hebreo, ¿no es cierto?, puro el Kadosh, Kadoshim, lugar santo de los santos, porque ahí mora Dios. En ese lugar es donde se establece la comunión con Dios, en lo espiritual. El Señor busca adoradores que le adoren no en el alma, sino que en el espíritu, más allá de las emociones. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y qué pasa con Israel que David danzaba? Nosotros hemos recibido muchas veces preguntas así, porque son justas también, ¿no es cierto? Es correcto que vengan preguntas y nos digan, ¿por qué ustedes se oponen a la danza, a las danzas que, ¿no es cierto?, le tomó el espíritu y danzaba, ¿no es cierto? Y David danzaba. Es propio de un pueblo terrenal que se movía en liturgias terrenales y que estuvo privado de esta relación que solamente la iglesia tiene con el Señor. Por eso que en el lenguaje de Cristo con la mujer samaritana se deja ver eso. La mujer samaritana, para eludir la responsabilidad, porque acuérdense que lo que estaban hablando era del marido que no era el marido, ¿se acuerdan? El hombre que tiene ahora no es tu marido. Y quizás de qué color se puso la mujer samaritana, y que usted ve en el texto de que no le habla nada de eso, le dice, nosotros adoramos acá, le cambió la conversación, nosotros adoramos acá, en Gerizim. Y el Señor le dijo, ni aquí ni allá, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Israel era un pueblo terrenal que no alcanzó a tener esta relación espiritual que tiene la iglesia ahora y que en el futuro, cuando sea restaurado, sí va a tener esa relación también. Por eso que aparece el Salmo 150, alabar al Señor, ¿no es cierto?, con danzas, con panderos, con flautas, con el, ¿cuánto le llama el? Sí, ¿cuánto se llama? Címbalo, ¿no es cierto? Expresiones propias de un pueblo terrenal. Pero en ninguna parte usted entiende o aprende en la iglesia, salvo estos pasajes que son decidores, de que la iglesia se mueve en un sentido espiritual, en la habitación de más adentro, como llamo yo, en la intimidad, en el silbo apacible y delicado. Mire lo que dice Colosenses, es lo mismo, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 16. Es fácil aprendérselo por Juan 3:16. Dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría. Y mire, aquí nuevamente luz respecto a esto, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos, ¿qué más? Espirituales. No pierdas la perspectiva de ese lo vamos a llamar adjetivo, ¿está correcto? Ese calificativo de cómo deben ser los salmos y cánticos. Pongámonos la mano en el corazón. Tú puedes cantar algo espiritual con un reggaetón, hermano. No, no, dejémonos de cosas de niños, hermano. Seamos humildes en aprender la doctrina. Pastor, líder, quizás estás viendo esto. Tú no puedes alabar espiritualmente al son del reggaetón, del rock, del hip hop y de tantas otras cosas, que como expresiones nacieron evidentemente en rebeldía en contra de Dios. Es absurdo. Pero me dirás, desde que yo integré la nueva alabanza en la iglesia, se me llenó la iglesia. Eso no es garantía de nada. Porque como dijo un hermano, hace muchos años lo escuché esta frase y nunca se me olvidó, en lugar de cristianizar el mundo, se ha mundanalizado la iglesia, hermano, con este tema de la nueva alabanza. Entonces, hermano, estos dos principios, entre otros, nos hablan de que la música debe ser una música espiritual, que no te mueva la sensualidad, que no te motive la carne, sino que el espíritu. Entonces, para ir avanzando y terminando, la música ha sido un caballo de Troya, ¿no es cierto? Este caballo de Troya, una analogía que yo quiero poner, como ocurrió en la antigua Grecia, en la mitología griega, donde dice que el ejército aqueo entró dentro de este caballo y los troyanos se lo llevaron a su propia ciudad y entró este caballo de madera como trofeo de guerra y estaban felices. Y sin darse cuenta, amados hermanos, sin darse cuenta, que, ay, disculpen, aquí ha llegado carta. Gracias, hermano. Sin darse cuenta que dentro del caballo de madera venía el ejército de los aqueos, de los enemigos de Troya. Entonces, como analogía, sin darnos cuenta, incluyámonos, sin darnos cuenta, hemos permitido que este caballo de Troya entre y adentro ya. Se abre el caballo, sale el ejército enemigo y toma el control de todo, de los líderes y todo, y después ya nadie controla esto, que se ha vuelto lamentablemente en un centro de espectáculo. Solamente algunos conceptos, hermano. ¿Usted sabía que la palabra música, en su etimología, es decir, en el origen de la palabra, proviene de la palabra musa? De ahí viene la palabra música, musa. Y musa es una palabra, evidentemente, que significa espíritu. Porque la música no la inventó el hombre, la música la inventó Dios. El hombre descubrió la música, pero el hombre no inventó la música. El Señor dio sabiduría al hombre para inclusive trasladar la música al papel, ¿cierto? Usted conoce el pentagrama y todo eso. Bueno, de esa manera usted establece un lenguaje universal. Porque si algo vemos en el Apocalipsis, en la gloria celestial, es la música. Es la música espiritual que alaba al Cordero, digno de ser alabado por todos los siglos de los siglos. Entonces, si es espiritual la música, entonces tenemos que tener mucho cuidado. La música está en la creación. Lo hemos dicho una vez, creo que se los comentaba. Hay un famoso compositor austriaco que viajaba en una carreta. Yo sé que mis hijos ya las saben, ya están, las conocen. Voy a tomar agua primero, hermano. Dice que viajaba en la carreta y la carreta estaba averiada, estaba quebrada. Entonces, mientras giraba la carreta, generaba un ritmo que se conoce técnicamente de 6 octavos. 6 octavos es el que lleva los valses, ¿cierto? Ese vals que yo bailé cuando me casé, ¿te acuerdas? ¿Ah? Bonito, ¿sí? Ese es el 6 octavos. Resulta que este compositor austriaco llegó a la casa y quedó con este sentido de la carreta y escribió, la transcribió al papel y después posteriormente fue lejos el padre de los vals. Me refiero a Johann Strauss, ¿lo ubica? Entonces la música usted la puede ver en el goteo del agua, en una llave que está goteando, en una reja que usted abre y las bisagras están medias secas y genera una nota musical en el trinar del pájaro, en el tic-tac del reloj, en los pasos, en fin. La música está presente. Por eso que es bien bonito cuando uno comienza temprano a escuchar los pajaritos. Hay un corito para los niños que cantábamos, a ver si después lo retomamos. Los pajaritos cantan, ¿se acuerda? Y le dan alabanzas al Señor. Algo así dice. ¿Ah? Entonces, pero no nos quedemos en el corito. Hermanos, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Y ir terminando esta parte. Hay un padre de la música en lo terrenal. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 4, usted lo puede después buscar, lo puede anotar ahí. Jubal, un descendiente de, ni más ni menos, del tristemente célebre Caín, que fue un eximio músico, por decirlo así, exponente del arte, padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Una generación marcada por la maldad del padre Caín, hermanos. Entonces, el hombre descubre la música, pero la lleva también a propósitos que son ilegítimos delante de Dios. La Biblia habla de la música, está presente la melodía, la armonía, el ritmo. Note que ahí ya nos habla de una composición trinitaria de tres partes. Si usted no encuentra en algo esos tres aspectos, no es música. Y cuando se armoniosamente se reúnen esos tres aspectos, es decir, la melodía, la armonía y el ritmo, usted tiene música. Pero hay algo más, hermano, y con esto quiero ya enfatizar y terminar. ¿Quién es el que se rebeló conociendo el lenguaje de la música? Satanás, el diablo. Y Satanás ahora sabe cómo moverse en la música, amados hermanos. Yo voy a citar dos pasajes. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, versículo 3 al 17. Otro pasaje. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 11 al 14. En ambos textos que los eruditos concluyen y confirman de que son los textos base para entender el origen de la caída de Satanás, porque la caída no se produce aquí en la tierra, se produce en el cielo. Y ahí es cuando uno, dicho muy de paso, dice, ¿por qué Satanás no fue destruido y se hubiesen acabado todos los problemas? ¿Cierto? Es lo lógico. Esa es la lógica humana tuya y mía. Pero ahí es cuando uno entiende que hay un plan soberano de Dios. Dios tiene un plan desde la eternidad. Por eso que esa perspectiva de la soberanía de Dios, del supremo decreto de Dios, tú no lo puedes ignorar en lo presente, para no desesperarnos. Hay muchos hermanos y líderes, hermanos, que se están desesperando con lo que está pasando y están perdiendo la perspectiva de que Dios siempre, siempre sigue teniendo el control de todo. Así lo macro, así lo micro. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? Ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. Y aún los pelos de tu cabeza están contados en el conocimiento del Señor. Es decir, hermano, en ambos pasajes se relaciona Satanás con la música. Y la música ha tenido un saldo terrible, hermano, de grandes exponentes que han muerto por no, no haber reaccionado antes a este Dios que se traduce en muchos, que es la música. Me acuerdo de un profesor de trompeta, nos decía a nosotros, era un alemán, decía, yo les sugiero que practiquen yoga, decía él, porque el yoga te ayuda a tener una respiración mucho más eficiente. Porque la clave de un instrumento de viento es la respiración, aprender a respirar. Pero fíjense que la línea delgada, ¿eh? Una cosa es aprender a respirar, optimizar el diafragma, ¿cierto? Y otra cosa es incursionar en la tiniebla del yoga, porque eso no lo podemos negar. El yoga es una religión, es tomar el camino totalmente contrario a la palabra del Señor. Pero gracias al Señor que nos abrió el corazón, porque de lo contrario uno incursiona en estas cosas esotéricas, ocultistas, y nos vamos metiendo en un terreno muy, pero muy peligroso. Y después la droga. porque la droga te permite tener un estado desinhibido. La gente se desinhibe con la droga, se pone más simpática, se pone más liviana, los problemas desaparecen porque se anula la corteza cerebral. Entonces la música está a un paso de aquello, aunque no lo queramos creer, pero es así. La gente entra en trance por la música. En lo particular tengo memoria de algunos ejemplos que quizá usted va a conocer, que demuestra que la música que no es destinada hacia el creador, porque la música es una creación para Dios, puede pasar a ser, comillas, un Dios. Yo lo vi con muchos compañeros que estudiábamos música, nos relacionábamos con la música y que se transformó literalmente en Dios. Ellos viven para la música. La música es linda, ¿no es cierto? Pero para el Señor. Que conduce al individuo a su propia ruina, ¿ya? Por ejemplo, y ayer hablábamos un poco de esto, hay un afamado saxofonista estadounidense llamado Charlie Parker, considerado uno de los más grandes exponentes del jazz. Sirvió a su Dios la música, pero para lograr la excelencia en la ejecución del saxofón tenía que usar grandes dosis de heroína, que finalmente lo llevó a la muerte a temprana edad. Él murió de 30 años y cuando los policías lo encontraron en su habitación y reportaban, decían, es un hombre como de 65 a 70 años. Imagínense la droga, lo que hace y lo que hizo en este hombre. Son datos verídicos. Algo similar pasó con otro gran trompetista llamado Chet Baker o Miles Davis. Todos murieron prematuramente, de manera triste, por la droga. Ahora de conocimiento más popular, Jimi Hendrix, el gran guitarrista. Jim Morrison, el vocalista de The Doors. Kurt Cobain. Kurt Cobain era el vocalista del grupo Nirvana. ¿Se acuerda Nirvana? Grupo Nirvana. Nirvana es una palabra hindú budista, porque Nirvana es la iluminación que buscan, ¿no es cierto?, los hindú budistas. El hombre era tan iluminado, lo digo en un sentido de advertencia, que llegó a quitarse la vida. Imagínense cómo Satanás engaña. Creyendo hacerlos libres, lo hace más presos del infierno, más reos de perdición. Por eso que esto es serio lo que estamos hablando. Janis Joplin, Bob Scott, John Lennon, Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, que la otra vez la estaban recordando. Todos fallecidos por consumo de drogas, alcohol y suicidio. Este es el trágico saldo de quienes rindieron sus vidas a la música sin Dios. Quise hacer este apéndice, este paréntesis, hermano, para que entendamos la solemnidad de lo que es la música. La música sin Dios siempre lleva a destinos trágicos. Y la música no aprobada por Dios dentro de la iglesia también lleva a esa iglesia a la ruina. La nueva alabanza, sin duda que ha sido esto, ha sido el caldo de cultivo para que no solamente entre la sensualidad, sino que detrásito viene encubiertamente la falsa doctrina. El apóstol Pedro dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, mire lo que usa la palabra que utiliza Pedro, introducirán encubiertamente, ahí está el concepto de caballo de Troya, encubiertamente herejías destructoras. Bueno, ahí es donde comenzó con la nueva alabanza este señor Marco Witt y sus asociados, porque usted se escucha a Marco Witt hace 25, 30 años atrás, usted se va a dar cuenta que es como el mentor de todos los que vinieron después. Danilo Montero, Jaime Murrell, Jesús Adrián Romero, Marcos Vidal, Jacy Velázquez, Marcela Gándara, Gilson, entre otros, han sido los promotores de esta nueva alabanza que dicen ellos ha sido un verdadero nuevo bálsamo refrescante a una decaída iglesia tradicionalista y conservadora, amante de los añejos himnarios. Así lo dicen. Sin embargo, de todo esto que parecía ser bueno y una nueva alabanza, terminó siendo lo que hemos hablado, este caballo de Troya que traía en su interior la falsa doctrina. Ahora, en las iglesias bíblicas, hermano, se ha metido esto que nosotros veíamos en las iglesias de tipo carismática y pentecostales. Por ejemplo, conceptos como adoradores, ¿lo ha escuchado? Ministro de alabanzas, pastor de adoración, levitas. Es decir, algo nuevo que está ocurriendo. Porque el ser humano, tú y yo, somos amantes de lo nuevo. A nosotros nos aburre lo viejo. Así que cuidado con que te aburre la vieja manera, la vieja manera de cantar en la iglesia. Debemos tener cuidado porque nosotros somos amadores de las cosas nuevas. El apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 17, ¿se acuerda? En Hechos capítulo 17 dice que llegó a Atenas y resulta que los habitantes de Atenas querían escuchar cosas nuevas. Pero quiero en esto ser serio. Amados hermanos, el Evangelio no tiene nada nuevo. El Evangelio tiene que ser predicado igual como lo predicó nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 de Mateo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe usted que eso lo predicó fielmente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo? Todos los discípulos, se entiende, que predicaron fielmente el arrepentimiento. No tiene nada nuevo. Y si el Señor tarda, no así tarda a venir, sino que nosotros seguimos viviendo y el Señor aún no regresa, aún así debemos seguir predicando el mismo Evangelio. Cuidado con lo nuevo. La semana pasada hablaba de eso, hermano. No hay nada nuevo que nosotros podamos predicar. No hay nada nuevo bajo el sol. Debemos nosotros estar siempre ceñidos a la palabra de Dios. Y como, y con esto termino, hermano. Comprobando, como dice Efesios 5:10, lo que es agradable al Señor, ¿ya? Más allá de lo que te agrade a ti respecto a la música, a la alabanza, es lo que a Dios le agrada. Y siempre nos acordamos de este mandamiento, esta advertencia del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se acuerda? Lucas capítulo 6, verso 46. Con eso, amados hermanos, en estos últimos minutos, terminamos lo que es este verdadero paréntesis o tema o subtema a lo que es la iglesia en la Odisea como meditación, reflexión de por qué la sensualidad, de por qué la tibieza, de por qué la explosión de emociones, de por qué ser guiados por una mente natural. Pero antes de terminar, hoy día, quiero que podamos volver a Apocalipsis capítulo 3, hermanos. Y introducir el versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Dice así: Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien. En el versículo 17, el Señor está dando la razón de por qué vomitará o está a punto de vomitar esta iglesia. Fíjense que en el versículo 16 termina así, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca, es decir, estoy a punto de vomitarte, me produces náusea. Y aquí viene el por qué, porque dices tú, verso 17, primero, yo soy rico. Bueno, antes de introducirnos al versículo 17, solamente recordar lo que es el vómito, hermano. ¿Usted cuándo experimenta algo tan desagradable como el vómito? Porque parece que uno se va a dar vuelta, ¿no es cierto? Como que se va a morir. Una cosa muy desagradable. Solamente, porque yo me ponía a meditar en lo que eran las náuseas, hermano. No sé si usted sabe o ha meditado alguna vez en lo que es los animales rumiantes. ¿Ya? ¿Usted ha oído hablar de los animales que rumian? El Señor prohibió, o sea, Él determinó ciertos animales que se podían o no comer, ¿se acuerda? Hablaba de la pezuña hendida y de los animales rumiantes como que permitía comerse. Los de la pezuña no, los que tenían escamas tampoco. Por ejemplo, el congrio, en un sentido muy legal. De Israel, el congrio estaba prohibido, ¿no es cierto? El cerdo estaba prohibido una serie, el conejo, pero si sí Dios permitía, por ejemplo, el vacuno, el cordero porque son animales rumiantes. La pregunta es, ¿qué significa rumiar? Uno no se detiene en las cosas, dice rumiante. Es como cuando le preguntaban a don Ramón, ¿qué es lo que significa esto? Pero si la propia palabra lo dice, ¿eh? Y de repente hay que detenerse, ¿eh? Rumiar, la estructura del estómago de los animales que rumian es que comen y devuelven la comida y la vuelven a masticar, cosa de confirmar que lo que están comiendo es bueno. Entonces, en otras palabras, es un reflujo en donde se devuelve la comida y lo que no está apto para comer lo devuelven, lo vomitan y el resto se lo comen. Entonces, en un sentido muy espiritual, ahora, primero, en el aspecto material, en el aspecto natural o terrenal, el Señor estableció muchas enseñanzas que eran de tipo sanitarias para un pueblo. Imagínense usted, vivía con precarias condiciones sanitarias, peregrinos en el desierto, escasez de agua, limpieza, etc. Por eso que les prohibió el cerdo. El cerdo, a diferencia de otros animales, tiene una larva, ¿cierto? Una larva, un parásito que se llama Trichina spiralis, ¿se acuerdan? Que yo se las mencionaba. Esa Trichina spiralis es lo que produce la enfermedad triquinosis y era mortal. El vacuno puede tener alguna infección, pero nunca mortal al nivel de el cerdo. Entonces, todas las instrucciones que Dios da no eran solamente una idea arbitraria, ¿cierto? De decir no porque no, sino que tenían una aplicación también sanitaria. Prohibía la sangre porque está confirmado que la sangre está toda la toxina del animal. Aquí en Chile, por ejemplo, se acostumbra cuando se faena, sacrifica un animal, hacen una fuente con sangre cuajada que le llaman ñachi, ¿cierto? Ñachi, y ahí lo, ¿cómo se llama? Le ponen condimentos, ¿ya? Cosa que se comen una cucharada y bueno. Todo eso en el tiempo de Israel estaba prohibido. Las prietas aquí en Chile también, ¿se acuerdan? Que es sangre prácticamente. Entonces, tiene que ver con una aplicación sanitaria, ¿ya? De cuidado. Ahora, los animales rumiantes se alimentaban de alimento bueno, que no los contaminaba, porque para eso ejercían el mastique y el devolver la comida, cosa de que realmente sea saludable y nutritivo. Es en el plano terrenal, natural. En el plano espiritual, ¿qué podríamos sacar como conclusión? Nosotros no podemos tragarnos cualquier cosa, hermano. Eso meditaba yo. Primero, la doctrina es el alimento. Tú no puedes alimentarte de cualquier cosa. Una vez conversábamos esto, hoy día hay una especie de evangelio diet. Y el evangelio diet es una cosa livianita, ¿eh? Un light. Que no le caiga pesado a nadie en la guatita, cuídate de tu línea. Ya, una iglesia muy preocupada de la figura, estilizada. Pero por otro lado, también hay un evangelio chatarra, hermano, que cualquiera lo saborea y se lo come y se lo traga. No tiene ningún dejo de analizar lo que está comiendo. Entonces, en ese aspecto, yo meditaba en lo que significa estoy a punto de vomitarte de mi boca porque hay actitudes que la iglesia actual presenta que el Señor no las va a tragar, no las va a aceptar y por consecuencia las va a eliminar. Y en ese concepto de hacer esa analogía con rumiar, que es eliminar y desechar lo que no sirve, aquí hay algo muy concreto en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Entonces, ahí nos detenemos. Podríamos pasar a este versículo 17 rápidamente, pero lo primero, dice, yo soy rico. ¿A qué le llama la atención esa expresión? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Primero, detengámonos, y con esto voy a introducir para retomarlo, si el Señor no ha venido, la próxima semana. Primero, la expresión tú dices. Esta expresión tú dices es un aspecto reflexivo. Voy a hablar un poquito de esto. Cuando uno habla en la gramática, acuérdense que la segunda norma de interpretación o regla de interpretación es la gramática. Tú no puedes leer solamente literal, sino que también gramaticalmente, históricamente, y correlacionar la enseñanza para tener una enseñanza segura, garantizada, sana. ¿Se va entendiendo? Lo primero es que el texto dice, tú dices, no lo dice el Señor, ¿eh? Tú dices. Los pronombres reflexivos, ¿cuáles son? Mire, para los que son buenos para la gramática, es cuando de alguna manera el verbo, la acción, y también el pronombre se devuelve hacia el sujeto, ¿ya? Es como cuando dice, yo mismo hice esto, o tú mismo hiciste esto otro, ¿ya? Es un aspecto muy gramático, pero lo que se puede entender es que el reflexivo habla del propio sujeto. Es decir, esta iglesia se dice a sí mismo, se dice, yo soy rico y me he enriquecido. Eso es reflexivo, ¿se entiende? Yo soy rico y me he enriquecido. En otras palabras, este concepto de la idea reflexiva de la frase habla de una iglesia que se habla a sí misma y que los predicadores ciertamente que guían esta grey se hablan a sí mismos, hablan lo que ellos tienen en su mente y así forman discípulos hablándose a sí mismos, porque es una iglesia que se habla y se recrea en sí mismo. Ahora, esto abre una temática muy interesante. Pero yo quiero comenzar citando la regla de oro, hermanos, la escritura, y que vamos por favor a Juan capítulo número 7. Mientras lo busquen, hermano, quiero que se vaya entendiendo de que nos congregamos no para hablar de nosotros mismos. Nos congregamos para oír lo que Dios tiene que decirte a ti y a mí. Es el objetivo de la reunión. No estamos para recrearnos en nuestras propias ideas. No estamos para decir yo digo esto, ¿no es cierto? Hablábamos del subjetivismo, yo pienso esto, en ese concepto reflexivo de la oración. ¿Se comprende? Sino que queremos oír la voz de Dios. ¿Cuál es el diagnóstico de Dios? Es como cuando usted va al médico y le dice, yo ya sé lo que tengo. Entonces, ¿para qué viene a consultar? Usted va al médico para que el médico lo examine, quizás tome exámenes y el médico le diga lo que tiene, ¿no es cierto? Un diagnóstico médico. Pero cuando usted se encierra en sí mismo, vamos a leer algunos pasajes, cuando se encierra en su propia opinión, cuando no quiere escuchar la voz de nadie más, usted está entrando en esta idea reflexiva de sus oraciones, es decir, ora consigo mismo, piensa consigo mismo, habla por sí mismo. Mire, aquí en capítulo 7 de Juan, hay una enseñanza muy interesante, lo voy a citar, ya se me acabó el tiempo, verso 18, que usted lo conoce muy bien, siempre es como un emblema nuestro. Juan capítulo 7, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, mire lo que dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Cómo podemos detectar un verdadero de un falso? Bueno, aquí hay una gran revelación de la palabra de Dios que nos permite entender por la palabra misma, no por tu subjetivismo, quién es verdadero y quién es falso. El que habla por su propia cuenta está buscando su propia gloria. Y esto está en un contexto, hermanos. Al Señor siempre le cuestionaban, porque siendo un hombre que salió de Nazaret, Nazaret era una región ninguneada, es decir, era considerada como de tercera categoría, no tenía estudios, era un hombre que trabajaba en el taller de carpintería de su padre, un oficio, por lo tanto era ninguneado por las grandes élites académicas, sociales de la época, especialmente los fariseos. Acuérdense que el mismo Señor dijo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Tenían el privilegio de estar ahí impartiendo enseñanza con un alto nivel académico. Pero Cristo no. Entonces en el versículo 15 usted puede ver que dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ese concepto maravilla es como estaban asombrados. ¿Por qué este habla con esa autoridad y con esa claridad si no tiene estudio? Porque el ser humano, ¿no es cierto?, valida la sociedad, valida al que tiene estudios, no al que no tiene estudios, ¿no es cierto? Y lamentable, eso lo podríamos ver exclusivamente en la iglesia, perdón, en la sociedad, en lo secular, pero lamentablemente está enquistado en la iglesia, hermano. Y en la iglesia final, cuanto más. Entonces, cuando hay una conferencia, viene el doctor fulano de tal. Ah, y en otra conferencia, el hermano tanto. ¿A dónde va a ir usted? A escuchar al doctor, ¿no es cierto? Es lo mismo. Eso pasaba en el tiempo de Jesús. Y decían, este Jesús, ¿cómo habla esto? Y el Señor, ¿cómo responde? Y con esto termino, hermanos. Dice, verso 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No hay credencial más fidedigna de Dios que hablar lo que Dios dice, no lo que tú piensas que es la verdad. Por eso que es importante, hermano, lo que vamos a abrir ahora. La iglesia de la Odisea no habla la palabra de Dios, sino que habla por su propia cuenta, se hace un autodiagnóstico, habla reflexivamente. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero después veremos el diagnóstico dramático que el Señor le hace. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque siempre lo decimos, nos golpea, pero eso confirma primero de que somos hijos tuyos y que tú quieres siempre disciplinarnos, Señor, que no transitemos en un camino de la autocontemplación, de la autorreferencia. Gracias, Padre, por todo lo que hemos estado estudiando en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos permita guardarlo en nuestra mente, pero cuanto más en nuestro corazón, para modificar también nuestra voluntad, nuestra conducta. Gracias, Señor. Queremos de manera especial poner en oración nuevamente al familiar de nuestra querida vecina, por Roxana, que está aquejada de un cáncer y nos pidió que clamáramos a ti, oh Padre, de toda misericordia y bondad. Que tú puedas hacer con ella conforme a tu soberana voluntad. Y si es posible, Padre Celestial, te lo pedimos humildemente, que le puedas conceder sanidad, pero principalmente la sanidad y la salvación de su alma, que es lo que perdura para toda la eternidad. Oramos por ella, por nuestra vecina y por todas estas familias que nos rodean y que un día quisiéramos también verlos compartiendo con nosotros aquí. Padre, queremos también orar por Maximiliano, el hermano de nuestro querido hermano Farus, que también está en una crisis de su enfermedad, para que tú le ayudes, Señor, para que tú le des sabiduría también a los médicos que están determinando qué es lo que ha afectado su salud en su mente, su cuerpo, por la familia de Farus también, porque debe ser una situación muy angustiante. Por nuestro amado hermano Farus también, para que pongas en él la palabra de sabiduría y apropiada para guiar a su familia en este tiempo, Señor. Encomendamos este asunto en tus manos, Señor. ¿Quién mejor que tú puedes ayudarnos en esto? Gracias, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.